Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana aquí, en Canarias. Concretamente en COPE Tenerife, que es donde ya que vinimos hemos aprovechado para apurar un poco más el tiempo en esta bendita isla, en este bendito archipiélago, parte fundamental nuclear de la nación española. Estamos a las 7 o 8 en horario peninsular, es decir, 8 en el resto de España, convencidos de que el hecho de que sea viernes, pues solamente con muy buena voluntad, con mucho espíritu, puede superarse. Así que vamos a ponerlo en marcha para decirles que hay cielos más nubosos en el sur y en el centro de la península y que en el resto va a predominar el sol, sobre todo en Baleares y aquí en Canarias. Donde hace calor es en la Florida, como saben. Bueno, febrero no es el mes más caluroso del mundo, pero bueno, siempre hace calor en la Florida, y en la Florida ahora mismo habrá sentido un íntimo calor, si es que lo sabe ya, que seguramente lo sabrá Pablo Ibar, el español condenado a muerte desde hace 15 años en el corredor de la misma, desde hace 22 encarcelados por, decía el tribunal, haber asesinado a tres personas en una casa en Miami en el año 1994. Bueno, la evidencia contra Pablo Ibar, como seguramente ya conocen ustedes, es una evidencia simplemente fílmica. Hay una imagen que se aprecia en una cámara, que se dice que es un hombre que entra en una casa y se creen que es él. Ni el ADN ni las huellas, y algún testigo, incluso protegido, ha dicho lo contrario. Pero el caso es que el Tribunal Supremo de Florida ha anulado esa condena a muerte. Y por lo tanto, o bien ordena un nuevo juicio, o bien manda directamente, si dependerá del recurso de la Fiscalía, el caso al Supremo de los Estados Unidos. Ese nuevo paso y una nueva forma de ver estas cuestiones pueden hacer que Pablo Ibar, después de 22 años, y si se le declara inocente, salga de la cárcel. Y si se le conmuta la pena de muerte por una pena de prisión, cualquier otra que no sea la cadena perpetua, también podría salir de la cárcel. Dice el padre, que hemos hablado con él, que en cuanto salgan de la cárcel, tal vez a final de año, lo primero que hacen es venirse para España, que ha sido quien ha soportado el tremendo gasto institucional y comercial que supone contratar abogados y abogados para llevar adelante durante 22 años mantener abierta esta causa. Aquí en España siguen las... y ya puede darse con un canto en los dientes de que los gobernadores de Florida pues hayan sido gente medianamente serena. Tú te coges un gobernador con ganas de matar a gente y te manda directamente a la inyección letal o a la cámara de gas, o a esas cosas. Bueno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hoy se reúnen para avanzar esta cosa del mantra, el gran mantra de la política española, que es un gobierno progresista. Que es esa cosa que nunca acaban de explicar exactamente bien, en qué consiste el progreso, pero bueno, un gobierno progresista. También se ha reunido con Rivera Pedro Sánchez. Y Rivera le ha dicho, no podemos hacer nada, le ha dicho una obviedad, no podemos hacer nada sin contar con el PP. A lo que Sánchez, como lo vengo diciendo esta mañana, le ha contestado, pues que se abstengan y a ser posible luego que se callen y que se vayan a la oposición y que aguanten, ajo y agua, al partido que ha ganado las elecciones. Y realmente, en sabiendo eso y tomando esa postura, Pedro Sánchez sabe que no tiene nada que recorrer con Ciudadanos y que realmente su pacto está en la izquierda, concretamente en la extrema izquierda, que es hacia donde mira y posiblemente donde tiene ya acuerdos más que cerrados para formar un gobierno en el que Podemos, Izquierda Unida y seguramente este PNV, que ya está reclamando leyes de consulta para la comunidad autónoma vasca, este PNV les apoye. Luego, siguen sin salir las cuentas, necesita al menos que los independentistas tengan una incontinencia urinaria tremenda y se vayan todos a orinar en la hora de la votación. Pero eso no lo acaben ustedes de descartar que pueda pasar. ¿O no? Y si no pasa, nos iremos a las nuevas elecciones. ¿Y qué dice el CIS de esas nuevas elecciones? Hombre, que si se hubieran realizado en enero, luego las cosas cambian mucho, ¿eh? Podemos ya le pasaría al PSOE. Por poco, en un punto y algo más, pero ya le pasaría al PSOE. Ganaría algo el Partido Popular, pero ahí no está incluido el factor Valencia, que no es desechable, ¿eh? No es desechable. Bueno, pero de este CIS ya, en fin, quizás sea demasiado precipitado o urgente sacar conclusiones, porque oigan, este CIS dice que los líderes que inspiran más confianza a los españoles son Alberto Garzón, que no sabe hacer la O con un canuto, que es nuevo en términos parlamentarios, en términos de aspiración a dirigir un ministerio. Hombre, es un economista, en fin, esas cosas las sabrá, pero que políticamente no ha asumido responsabilidades. Y Xavier Domènech, que es el líder de Barcelona o no sé qué, en Común, Podemos y tal y que cual, el teóricamente ministro de plurinacionalidad del gobierno que vicepresidiría Pablo Iglesias. Pues esto dice, eso es lo que le han dicho al CIS. Pues bueno, pues si eso es lo que le han dicho al CIS, pues ya oiga, en fin, apaga y vámonos. Como les decía, Pedro Sánchez tiene sus arranques. Y esos arranques se han visto en la reacción que ha tenido contra el presidente del gobierno en funciones, a cuenta de un informe que este ha pedido a la asesoría jurídica del gobierno para analizar la decisión del gobierno catalán de impulsar las tres leyes de la desconexión vulnera o no la Constitución. Y Sánchez le ha dicho a Rajoy: oiga, que aquí el que está propuesto para presidente del gobierno soy yo, y te exijo que acuerdes conmigo las medidas a adoptar con Cataluña. El otro simplemente ha pedido un informe jurídico, ¿eh? Es decir, si ya se paraliza bastante la actividad gubernamental con un gobierno en funciones que no puede legislar, para entendernos, no puede preparar proyectos de ley que llevar a un parlamento, encima que ni siquiera puede pedir una asesoría jurídica porque tú resulta que exiges una ronda de consultas para ver cómo se aplica la ley. ¿Qué es lo bueno de este caso? Para ver cómo se aplica la ley. El gobierno que surja de todo esto, si es que surge alguno, porque la pretensión o los acuerdos que pueda tener Pedro Sánchez con Podemos al final dependen de la aritmética, y tiene los escaños que tiene, que son 90, ese gobierno se va a tener que enfrentar a lo que le dice a la Comisión Europea, que le recuerda que tendrá que recortar 8.600 millones de euros. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de déficit. ¿De dónde van a salir los 8.600 millones de euros? ¿Y usted de dónde cree? Tanto si son unos como si son otros, porque el PP hace exactamente lo mismo, le van a subir los impuestos. Este es, normalmente, el primer aviso. Luego llegan otros. Bueno, hay una noticia que nos llega desde Cataluña a toda España, y es que habría una primera embarazada con el virus del Zika en nuestro país. Se trataría de una mujer embarazada de 13 o 14 semanas que habría viajado hace poco a Colombia. Ha vuelto, no, ni está enferma, ni está mala, ni está nada. El virus Zika no hace nada, como mucho síntomas de una pequeña gripe, nada más. Pero es en el caso, saben ustedes, de las embarazadas, se teme, se malicia la comunidad científica que efectivamente la transmisión vertical de madre a hijo pueda producirse, atraviese el virus la placenta y entonces cree, en algunos casos, microcefalia en los fetos. Esto, ya les digo, se sospecha y hay muchas evidencias, diríamos, estadísticas. No tanto de mecanismo de acción del virus sobre el feto y su malformación. Pero digamos que ahora Sanidad estudia 68 muestras sospechosas de Zika en el Carlos III de Madrid y 6 de ellas tienen posibilidad de dar positivo. Son las 8:10, justas. 7:10 en Canarias.